7:43 p.m. 43 minutos, bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20. Y saludo a nuestros invitados. Hoy los panelistas son el director del Nuevo Siglo y exministro Juan Gabriel Uribe. Buenas noches, Juan Gabriel.
Buenas noches, Diana, a los panelistas y a todos los oyentes.
¿Se pasó el partido verde?
No, estoy con el azul. Tengo azul
Antonio,
y verde.
¿Usted qué opina de esa vestimenta?
Salto verde, corbata verde, tiene un pie en el verde y por adentro la zona azul, eso sí.
Pero es que imagínate, ¿no? De azul, sí. Haciendo ministro de ambiente, sí. Pues es lo mínimo.
Sí. Lo mínimo, muy bien, bienvenido.
Senador Ever Bustamante, buenas noches.
Diana, buenas noches, complacido de compartir con ustedes esta noche.
Camilo Granada, consultor, analista, director de FTI.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación.
Y otro senador, Antonio Navarro, nuestro panelista.
Pues eso ya, de solo hoy me voy a hacer un cuenta de estado.
Sí, pero podían pensar que estaba en la luciérnaga.
Estaba en la luciérnaga.
Exactamente. Vale. Este es un viernes de cierre de semana, con muchas noticias, lamentables algunas, preocupantes otras, esperanzadoras otras, sobre las cuales haremos reflexiones con nuestros panelistas. Para empezar, hay que lamentar la trágica muerte de un grupo de 11 militares de la Fuerza Aérea que perecieron en un accidente en Codazzi, en Cesar. Para sus familias, un saludo solidario. Así también para la familia de Oscar Iván Zuluaga, quien será sometido a una intervención quirúrgica. Le deseamos lo mejor a Oscar Iván. Y al finalizar, después de dos temas que vamos a tratar, las preguntas de los viernes, a ver qué responden nuestros panelistas. Por ahora, empezaremos con la noticia económica más importante, la del Banco de la República, que revisó la meta, la del 2.8%. ¿Qué opinan del nuevo panorama que se dibuja desde ahí? Juan Gabriel Uribe.
No, muy grave. Es indudablemente grave.
No solamente le preocupa, sino que le parece grave.
¿Es grave en qué sentido? En el sentido de que uno está revisando un poco los temas de los pronósticos que hace. Por ejemplo, ayer hizo la Cepal hizo ayer un pronóstico de 3.4% y hoy ya el Banco de la República dice, no señores, olvídese de 3, váyanse bajando al 2.8%. Y uno sí, evidentemente, nota una desaceleración más importante de la economía de lo que se estaba presupuestando o lo que se estaba planteando, con una situación adicional dicha por el Banco de la República hoy, de que ya la inflación va a estar entre el 4 o 5%.
Esa inflación sería como resultado del alza del dólar, suponemos.
Es parte del alza del dólar que impacta inmediatamente también los alimentos, como evidentemente le ocurre a cualquier colombiano que vaya al mercado y observa claramente cómo ha venido creciendo el tema del costo de la vida, que es, entre otras cosas, en algunas encuestas que se han venido publicando, el tema también del día. Que hoy lo que está ocurriendo ya no solamente la seguridad, la preocupación, sino básicamente la situación económica en cuanto...
Pero fíjese que yo quisiera hacer una pregunta ahí, y Camilo también, porque hace dos semanas, creo que ustedes recuerdan, hace semana y media el ministro de Hacienda estuvo aquí y estuvieron unos economistas acá, donde incluso resultó un debate muy positivo, porque para todos los panelistas la coincidencia era que era muy ventajoso un dólar alto en términos generales y no un dólar bajito. Y se habló de la competitividad interna de los productos internos.
Depende de dónde vino las cosas, porque yo vi en ese panel que yo iba en el carro escuchando y alcancé a oír que qué maravilla, que eso íbamos a llenarnos de remesas acá, y que entonces como la gente
se sube el precio de las importaciones.
No, es muy grave, pues se sube
eso afecta en todo su vida.
Claro, pues claro.
Pero al mismo tiempo hace que compitan mejor los productos nacionales.
Que no hay.
Pero ¿cuáles productos?
Pero que no hay.
Antonio, es que la dificultad que tenemos es que con el debilitamiento industrial hay muy poco para exportar. Con la contracción también en toda la producción agrícola, tenemos una dificultad en todo el tema del agro. ¿Qué estamos exportando? ¿En qué nos vamos a beneficiar? Sí, se dice esta devaluación...
De importaciones. En primer lugar, antes de exportar, más de reemplazar importaciones. Pero mire, yo estoy de acuerdo con Juan Gabriel, que es preocupante la cifra. No por la cifra misma. Bueno, dirán, bueno, la situación global y de latinoamericana 2.8 no es que sea bueno, pero no es tan malo, digamos. Pero este me preocupa, este es lo que está creciendo. Está creciendo la vivienda, la finca raíz, el comercio, pero no está creciendo lo que genera valor agregado. No despega la industria, no despega el sector agropecuario, y eso me preocupa. Porque eso deja de reemplazar producción importada por producción nacional, pero eso no está creciendo, por eso me preocupa.
Camilo Granada.
Yo creo que hay varios elementos acá. Yo soy más bien del lado de los optimistas, porque hay que mirar el entorno global. Entonces, ahorita dicen, sí, se está rebajando las expectativas de crecimiento de Colombia, pero es que Brasil, por ejemplo, que la OCDE la daba creciendo este año en abril, un 1%, lo bajó a decrecer 0,9%. Y la misma CEPAL, que usted señalando en un instante, menos 1,5%. Entonces, digamos, el entorno, y Estados Unidos también, el ritmo de crecimiento está bajando, Europa ni se diga con el tema de Grecia, China también está bajando. Entonces, un 2,8, claro, no es bueno y la tendencia no es buena, es correcto. Pero que nos va mucho mejor que a todo el vecindario. No, o sea, pero la gran cosa es que México va a crecer 2,4%.
Vamos, porque a mí me parece que ese argumento, pues, de que nos comparemos con América Latina es un poco mendaz.
¿Por qué?
Porque no sirve como argumento en la medida en que aquí hay un jalonador de la economía general latinoamericana hacia abajo, que es Venezuela, que está creciendo al menos 5,5%.
Pero estoy hablando de cifras regionales, estoy hablando de cifras país por país.
No, por eso. Entonces,
Brasil menos 1,5%.
Entonces, por ejemplo, no me refiero al caso particular de lo que habla Camilo, sino de lo que dice.
Sí, también está creciendo menos de lo que debería.
Por eso, pero entonces, menos 5,5% de Venezuela hace que el promedio latinoamericano sea un crecimiento de 0,5%.
Ahora,
pero si usted quita el 5,5%, 5% está en un promedio del 2.
Como respuesta realista a una situación de contexto internacional, o lo que ustedes están planteando aquí es que no hay un manejo correcto de los factores económicos al interior del país, porque lo que todo el mundo coincide, todos los analistas, es que pues no nos estamos quedando atrás de los efectos de una situación internacional.
Yo quisiera hacer dos puntos. Uno es que esta es la distorsión, la verdadera distorsión de lo que todo el mundo se dedicó a negar durante mucho tiempo, y era que efectivamente estábamos padeciendo una enfermedad holandesa.
Correcto.
Dependiendo de los commodities, en particular del petróleo y de los minerales. Entonces, claro, eso afectó el precio, el dólar que se subió, pues se bajó, perdón, y entonces afectó a la industria, afectó a las exportaciones, y empezamos a depender exclusivamente de eso. De repente, en una cosa dramática, se voltea por completo la torta, y el precio del barril cae 50%, y el precio del dólar se dispara 40% en 7 meses, pues obviamente que el estamos en proceso de ajuste. Yo creo que efectivamente la industria va a responder, la industria va a retomar.
Hace meses y nada.
Pero es que eso no es automático, senador, porque es que hay que volver a invertir, eso es un proceso de volver a arrancar. Cuando uno ha dejado de exportar, pero también hay que volver a retomar los contratos.
Hay una dimensión grande de importación.
Claro, es que el problema que hay es que el Banco de la República, y vuelvo, insisto, ojo, no es válido compararse con América Latina cuando Venezuela está en una contracción o una recesión.
Ahí está comparando con Venezuela. Sí,
no, lo que estoy diciendo.
No lo digas más, se lo has dicho 4 veces.
Te lo voy a decir por
nadie
qué.
Está hablando de Venezuela.
Sí. El gobierno está diciendo que la situación latinoamericana, que está creciendo al 0,5%, claro, pues un 2,8% será magnífico. Sí. Pero si uno quita lo del 5,5% venezolano, pues evidentemente el promedio de Latinoamérica está al 2,5%.
En tierra de ciegos.
El promedio.
En tierra de ciegos el tuerto es rey.
Sí, senador, pero lo que pasa es que en la economía eso sí que es un aforismo que no vale, porque es que lo que pasa,
claro,
es
que sí vale por relación.
La economía es un intercambio, razones. Es por definición un intercambio. No, por lo tanto, si todos mis vecinos y las personas con quien yo comercio, Europa, Estados Unidos, Ecuador, que está pasando una crisis tremenda, que ha sido siempre uno de sus principales mercados, Venezuela, lo hemos dicho ya varias veces, están cayendo, pero, pues obviamente con quién comercio y con
pero
quién,
la pregunta quién es, ¿qué estamos haciendo para mejorar esa tasa de crecimiento?
Ahora, sí, estamos haciendo a depender mucho del mercado interno.
Sí, pero por ahora, eso es que se supone que el mercado interno se favorece con el dólar alto.
Sí. No. Reemplaza importaciones.
Todo lo que dice el contrato.
Encarece las importaciones.
Claro,
encarece las importaciones a la tasa de
privilegia.
Pero uno esperaría, además, cuando se está enfriando la economía, una baja de tasa de interés. Yo hubiera esperado una baja de tasa de interés, pero le da temor de la inflación. una inflación de 4% inhibe al Banco de la República a bajar la tasa de interés.
Pero entonces, porque lo que nos podría pasar también peor es el fenómeno que sucedió en Europa, en particular después de la crisis petrolera de los años 70 del siglo pasado, que fue lo que llamaban la estagflación, que era una combinación de recesión económica, o sea, no crecimiento, y precios altos.
Sí.
Y eso es lo que tiene que evitar el Banco de la República, y llamarle por eso, no bajar la tasa de interés.
Estamos ante un riesgo como el que plantea Camilo, no crecimiento e inflación alta.
Mientras se mantengan las tasas de interés donde están, pero está bien, yo no soy partidario de bajar las tasas de interés. Hay gente que sí lo es, yo no sería partidario de bajar las tasas de interés por lo pronto. Y el Banco de la República las dejó iguales, pero lo que sí advierte el Banco de la República en la Junta Directiva de hoy es precisamente que el consumo interno, que las exportaciones están, digamos, en otra expectativa diferente a la que se tenía, y que el consumo interno está bajando de una manera compleja.
Pero además,
el consumo interno, la demanda interna.
Pero mire, no podemos señalar únicamente ciertos factores como la pérdida de valor del petróleo como causante. Hay que mirar, mire, todo el tema de la industria en el país, todo el tema de la producción. Yo creo que ese aspecto es fundamental para que el país pueda volver a alcanzar tasas de crecimiento realmente aceptables. Además, eso viene acompañado, la debilidad industrial viene acompañado de una política muy fuerte en materia tributaria. Ese es un tema bastante delicado. Tenemos un sistema tributario muy regresivo, muy complejo, con unas tasas muy altas de cumplimiento para el ciudadano. De tal manera que mientras que no se produzca, por un lado, modificaciones en ese aspecto, también las políticas de austeridad que vienen a acompañar el gasto público.
Eso me parece es un tema clave.
Aquí hay unos elementos económicos que se han presentado toda la semana. Tenemos la aprobación de un presupuesto.
No está dando ejemplo en esa materia. Entonces tenemos el tema de la industria, el tema de la activación.
¿Sabe usted que el presidente del Senado tomó la decisión de bajar los precios de sus pasajes? ¿O sea, de los senadores?
Lo que propusimos nosotros, lo que propusimos.
Yo creo Camila, que aquí hay dos elementos importantes para seguir con lo que dice el senador Bustamante. Yo creo que efectivamente hay un tema de, es una política de, una decisión de política económica compleja, porque como lo estaba diciendo el senador Navarro en ese momento, cuando hay procesos de recesión, uno pensaría que hay que tomar medidas para dinamizar la economía. Uno de los grandes dinamizadores de la economía es el gasto público. Pero obviamente la inversión y el gasto público en general, porque alimenta, genera empleos, genera ingresos, y entonces eso genera consumo. Y en un escenario en el cual el dólar está alto, pues va a favorecer más a la producción nacional que a la producción importada. Sin embargo, por otro lado, efectivamente está el tema de que hay que tener un proceso de austeridad, y el gobierno está tratando de navegar entre esas dos aguas. El presupuesto del año entrante se reduce en inversión, se mantiene en la mayor parte de los rubros de funcionamiento, crece un poco en funcionamiento.
Entonces, 9 billones de pesos, claro, en inversión.
Pero el problema es que ustedes lo saben, senadores, que les toca mirar ese tema. Las rigideces del presupuesto colombiano son enormes.
Pero es que
servicios de pensiones,
etcétera, etcétera. 49 billones de presupuesto de inversión aprobado para el 2015,
sí,
se redujo a 45 y ahora va a llegar a 40.
Sí, 5 billones menos, 4 billones más, son 9 billones menos.
9 billones.
Donde el mayor afectado es la agricultura, menos 32%. Y entonces ahí uno lo que tiene que buscar en una situación de contracción como la que se está observando en Colombia, por lo pronto desaceleración, por ponerle un término, digamos, más leve, más suave, es buscar en el mercado, en los productos colombianos, productos que sirvan para exportar rápidamente. Era, en el caso puntual de Colombia, el tema de los alimentos. Debe ser el tema de los alimentos. Para esos efectos tendría uno que desarrollar la
tierra.
Porque el resto de productos colombianos rápidos, digamos, en una cosa de 2 o 3 años, o de 4 años, no va a haber. Aquí no, en la parte de innovación no ha habido cosa.
No hay.
No existe.
No hay.
Porque diga, hombre, acabamos de inventar un producto. Entonces hay que recurrir a lo que hizo, por ejemplo, Argentina con la soya. ¿Qué fue lo que sacó a la crisis a la Argentina suya cuando la China crecía?
Esa parte de la innovación y la competitividad es clave también.
En el sector agropecuario.
Sí. Pero yo decía esto, vuelvo al tema. Los sectores económicos que generan y agregan valor, no están creciendo. Eso me preocupa. Eso me preocupa. La industria, la agricultura, ahora, la devaluación la devaluación del dólar es un tema del mundo entero. O sea, no es personalmente porque se nos ha bajado el petróleo. No. Es que el dólar se está fortaleciendo cada vez más en el mundo entero.
¿Para el euro?
La economía europea está mal, la china está mal, la japonesa está estancada.
Y el dólar es la moneda de refugio.
Y entonces todo el mundo está invirtiendo en dólares. Pero el dólar se está fortaleciendo, sí. O sea, te vamos a tener un dólar a 2.900 o 3.000 pesos meses.
Pero esa afirmación que hacía Antonio de que no vemos una activación ni en la industria ni en la producción agrícola, uno podría decir, hombre, lo de las 4G podría ser un activador de la economía y un generador de empleo, sobre todo en las regiones. Pero uno no ve políticas de concertación, mire el desempleo en las regiones, y sería una gran oportunidad para concertar, por ejemplo, con todo el sistema de empleo público, aprovechar esas inversiones del Estado, pero no se está haciendo. Y entonces no estamos con esas inversiones que van dirigidas a las regiones, poder generar una activación económica relativa. Pero tampoco se está haciendo ante la ausencia de la inversión en la industria.
De industria, porque entiendo que hoy hizo la rendición de cuentas.
30 mil millones de dólares.
Y, exactamente.
Sí, pero no se refleja en un pacto que debe hacerse de carácter de empleo.
Estamos hablando de una cifra de
temas como los que tú planteabas, el tema de seguridad social, el tema pensional.
Una es, digamos, el análisis de la siembra, de lo que llaman la siembra del petróleo, es decir, de la renta petrolera y minera. Entonces hay que revisar bien cómo va esa siembra de los excedentes de capital que tuvo Colombia durante 3 o 4 años e incluso un poco más. Y esa siembra, que es lo que dice Eber, puede estar reflejada en todo este tema de las 4G. Ahí hay un tema también muy importante para la próxima semana, que es el tema de esa agenda. Hay
una audiencia, el lunes
a ver si van a liberar los 6 billones o no van a liberar los 6 billones de venta y sabe, yo creo que eso no está fácil.
Pareciera que no.
No, el superministro anterior, que era nuestro Humberto Martínez, dijo que eso estaba prácticamente de un cacho. Vamos a ver qué va a pasar con ese tema, porque hay un dinero para el tema de la infraestructura nacional.
Sí.
Para empezar a pensar en que, porque esto va a impactar desde el 2016, en que en el 2017 y 18 tengamos una mejor lontana, un mejor horizonte, digamos.
Pero viene,
pero explíquenle a los oyentes que hoy nos oyeron darles la noticia de un desempleo que baja,
sí,
y que viene jalonado por actividades inmobiliarias, de comercio y de construcción.
Exacto.
Bajando un punto completo de junio del año pasado a este año.
Es 580 mil empleos nuevos creados,
o sea,
en el mes de junio.
Eso tiene que ser una buena noticia en cualquier país del mundo.
Pero el impacto, entonces, eso era lo que venía. Yo creo que la gran ventaja que tiene Colombia, creo yo, es que había un viento de cola muy favorable cuando se produjo la crisis petrolera. Y ya había, digamos, un manejo ortodoxo, de alguna manera, de la economía, dentro de unos criterios de sostenibilidad fiscal y de la ley fiscal, etcétera, relativamente ortodoxos, ¿no? Que le permitieron tener un viento de cola a favor en este semestre. Y aún con ese viento de cola, y que generó, digamos, todas estas circunstancias de bajar el empleo y eso, pero aún con ese viento de cola y en el uso del Banco de la República hoy, eso, el impacto del 2016 va a ser muy superior.
Ahora, fíjese que precisamente frente a este tema minero energético, que es una crisis más que anunciada hace tiempo, hoy la ministra decía, y acá lo tengo, que el trabajo que se va a hacer ahora tiene que ser para mejorar, incrementar exportaciones de productos no mineroenergéticos.
Claro,
o sea, que es allí donde se tiene que trabajar, o sea, combatir la dependencia de lo que es petróleo y minería.
Porque el petróleo, la exploración está parada.
Ayer
la exploración este año es el 10% del promedio de los últimos años.
No, creo que es el más bajo, creo que es el
8%. Sí, pero volviendo al tema del empleo, habría que preguntar un poco, ¿qué porcentaje es realmente un empleo formal o empleo informal? Porque es que ahí tenemos dificultades, crece más el empleo informal que el empleo formal. Y eso tiene unos
impactos. Pues se supone que las medidas tomadas lo que impedían era que creciera la informalidad y que fuéramos hacia la formalidad.
El Estado es informal. Todos los empleados de salud son informales, son estatales.
Pero yo creo que eso es parte del debate, y yo creo que finalmente debemos movernos. El tema de la formalización en todos los ámbitos de la economía es una prioridad. Pero seguirá siendo durante mucho tiempo una constante de nuestra economía. Por lo tanto, mejor que todos estemos afiliados en salud, por supuesto. Mejor que todos los empleados tengan todos los derechos y se cumplan todas sus proyectos, sus pensiones y sus cotizaciones, por supuesto que sí. pero
es lo que le da estabilidad a la economía.
Pero digamos, el problema de informalidad del empleo en Colombia, que es, ronda el 50%, no es de hoy, ni de este gobierno, ni del gobierno anterior, o sea, llevamos años en ese tema. Entonces, se han hecho avances en tema de, por ejemplo, de salud, pero sigue habiendo unos líos complicados. Entonces, ahora no podemos decir que es que ahora esta cifra sí es mala del empleo, porque no es empleo formal.
Hay un escenario de un menor crecimiento y hay una incertidumbre frente a la inflación.
Por eso.
Con lo cual...
En un círculo de que sí, que aumenta el empleo, pero sube la inflación, es un círculo diabólico. En el sentido de que ciertamente se está perdiendo lo que se aumentó al comienzo del año, ya se perdió. Es decir, ya estamos en una inflación bastante alta y el anuncio del 4 o 5 tiende, a pesar de que obviamente el Banco de la República va a decir que tiende hacia el 4, va a tender hacia el 5 y más. Correcto. Y eso pues para Colombia es un fenómeno nuevo, porque ese fenómeno de una inflación, digamos, creciente, no lo sufrimos hace 15 o 20 años, hace 15 años más o menos.
Y tal como lo dice Antonio, lo que pasa es que uno no ve que haya iniciativas de reactivación de la producción industrial.
Las anuncian, pero no se cumple. El PIP 1
funcionó
más o menos,
pero aminoró el impacto del
al mismo tiempo es increíble que este país, me perdona Diana, ¿no?, anuncie el señor Contralor General de la República el jueves pasado, porque como está diciendo usted, estamos en un resumen económico de la semana o político económico de la semana, y dice que 59 municipios del país a 4.1 billones de pesos, creo que fue, de regalías, dejaron de utilizar las regalías en 4 billones de pesos.
Y por eso Simón Gaviria suspende el giro.
Entonces se suspende o toca suspender el giro, y entonces después se queda la gente que no se puede hacer inversión. Porque no hacen inversión los alcaldes, porque no saben hacer la inversión.
Ya hay un tema estructural.
Pero Antonio,
usted fue gobernador. ¿Por qué no nos explica cuál es la dificultad? Para que estas regiones inviertan en lo que tienen. Sabemos por qué se lo roban, pero ¿por qué no invierten?
Desarrollo institucional. Tener equipos que hagan buenos proyectos pertinentes, bien planeados, bien organizados.
Eso no fue lo que se solucionó con el proyecto de regalías que pasó por ese congreso en el que usted está, para que se cambiara la forma de presentación de los proyectos.
Los OTADs y todo esto, pero es tan lento el proceso y lo devuelven tantas veces porque viene mal formulado, que hace que no se ejecute el dinero. Pero yo sí prefiero que se planee bien, y cuando se invierte bien, y no te sea como se estaba haciendo antes.
Antonio lo tuvo que padecer como gobernador y yo como alcalde.
¿Y
es que el problema es que hay un cuello de botella institucional que hace mucho más difícil para el funcionario, para el gobernante, en el nivel municipal o en el nivel departamental, el trámite de los recursos de regalías. Y hay un control de escritorio.
Todo el mundo se muere pánico.
Que hace que se retenga el dinero.
Eso tenemos exceso de organismos de control.
Todos aquí hemos estado sentados.
Todos estamos a favor de que haya el control, pero se vuelve el pánico a las sillas. Porque es una cosa tremenda.
Pero antes pasamos de la parálisis por proceso burocrático, cuando había el control previo de la Contraloría, de la cuestión del 91, a la parálisis por temor, que es el temor a las sillas, que es el actual. Entonces, sí.
Por eso, cualquiera que haya estado sentado en un local, que aquí hemos estado varios sentados, pues hay una deficiencia total en la generación de proyectos. Es decir, cuando un alcalde municipal dice, présteme, yo le ayudo como ministro y con el gobernador tal, para que sacamos avante un proyecto ambiental, un proyecto estructural, un proyecto de su municipio, no hay banco de proyectos. A ver qué me invento en 5 minutos. Pero yo no se puede así. Tiene que haber un banco de proyectos.
Tiene que haber una estructura sólida.
Que
haya una buena planeación.
De doble vía, que consulte y apoye desde el gobierno nacional y desde el gobierno local.
Dice un ingeniero que usted fue gobernador de un departamento sin industria, pobre.
Pero con la agricultura.
Y con traslado de
regalías. Con la agricultura.
Es un tema estructural importante para hablar, y es el exceso de control que impide la gobernabilidad y la gestión política.
Sí,
también,
pero por ejemplo, me parece que el gobierno, Diana, hizo bien en, y voy a hacer un término polémico, ¿no?, en esparcir la mermelada por toda la tostada. Entonces, antes ya llegaban a los municipios, determinados municipios, las regalías. Ahora le están llegando a todos los municipios.
Esa no es la mermelada.
A llegar, que era lo que llamó el
ministro. La mermelada toda tiene amarrado su contratista, porcentaje
para por la definición que hizo Juan Carlos Echeverry.
Por la definición.
Por el ejemplo que hizo Juan Carlos
Echeverry.
Y entonces, el tema de la mermelada no sirvió porque la gente no sabe hacer proyectos. Entonces llega a unos municipios que nunca tuvieron regalías, nunca sabían cómo tener regalías.
Bueno,
viene una cantidad de
cero. Tenían regalías, tampoco habían hacer proyectos, piscinas, tonolas, cualquier cosa.
No.
Y falla de manera. Indudablemente los sistemas de planeación están fallando.
No, pero es que yo sí creo que una de las, y ustedes que son senadores respetables y admirables ejemplos del proceso de democratización, de descentralización, de apertura en este país, yo sí creo que seguimos con una asignatura pendiente, que es la capacidad administrativa institucional a nivel de los municipios y los departamentos en la mayor parte del territorio nacional. Entonces pasa lo que está pasando, que estaba diciendo el Salón, las piscinas de olas,
hay 900 municipios de sexta categoría, que además de todo dan los trazos públicos como cuotas políticas a los trazos eligieron. Entonces no mata, los cambian todos los años. Los funcionarios de salud, a nosotros nos forzaban, los funcionarios de salud los formábamos y cuando empezaban a trabajar los cambiaban. Y otra vez había que formar otro. Cada año los cambian. O sea, sí tenemos un problema institucional. Complicado.
Solo para terminar, y eso impacta la economía nacional, y pues hay varios premios Nobel del país que se han ganado el premio Nobel presidente por explicar el peso de la institucionalidad en la economía.
5 millones de pesos congelados en regalías, es decir, lo que se ahorró en presupuesto nacional, cuyo apretón quedó sometido minas, agricultura y ambiente, básicamente se quedó congelado en la regalía. La no inversión en la regalía fue de 5 millones de pesos. Sí, y el recorte de inversión fue de 5 millones de pesos.
Ahora, ¿es posible, para salir del tema económico, solamente una última pregunta? ¿Es posible que el Banco de la República plantee en 2.8 y el gobierno en 3.6 una diferencia tan grande como esa? ¿Puede estar analizada desde qué punto de vista? O sea, ¿cuáles son los indicadores que puede estar mirando el Banco de la República?
El último trimestre ha sido inferior a las expectativas. Este trimestre terminó en junio. Entonces, yo sí creo que el Banco de la República tiene razón.
Tiene razón, y fue demasiado optimista el cálculo del gobierno nacional. Tiene razón. Es una grave equivocación.
Los resultados del primer
semestre. ¿Usted cree que la cifra correcta es la del Banco de la República?
Sí, claro, porque el gobierno vende futuros. Es decir, la economía es vender futuros. El gobierno no puede salir a decir, esto es una situación preocupante, no puede hacerlo. El gobierno tiene que decir que las cosas bien manejadas, etcétera, y que vamos a tener una mejor situación.
Y yo creo que el gobierno efectivamente tiene que apostarle a que su plan de reactivación, su segunda fase del plan de reactivación, que es el PIPE 2, va a tener un impacto como lo tuvo el PIPE 1.
Sí, pero cuando se aterriza el porcentaje, el golpe que se da a la confianza ciudadana es muy fuerte. Digamos, porque se refleja en muchos aspectos, en la posibilidad del empleo, en la actividad económica, en la posibilidad de empleabilidad, una serie de factores.
Entonces, 8:11 PM. Quiero invitarlos a hablar en esta segunda parte de un tema que fue noticia ayer y hoy también. Y es que al tiempo que se anuncian pues todas estas operaciones contra las ollas de microtráfico en varias ciudades del país, de todo lo que se ha hecho para acabar este negocio, el presidente de la República anuncia una estrategia contra otro, contra el de la minería ilegal, donde convergen bandas criminales, esas mismas bandas de microtráfico, guerrillas a las cuales también se ha intentado combatir con operaciones especiales y facultades a la policía para destruir maquinaria, porque el programa sigue en el país. Usted, Juan Gabriel Uribe, como ministro de Ambiente, lo vivió. Hoy el gobierno anuncia que esa nueva política incluye un decreto presidencial y un proyecto de ley con un mensaje de urgencia para crear brigadas especiales de policía y de ejército, planes de incautación de insumo y un aumento de penas por delitos relacionados con la actividad ilegal, que representa al año menos de 2 puntos del PIB, al menos 2 puntos del PIB.
7 billones.
7 billones de pesos.
Y en 2014 destruyó nada menos que 17.000 hectáreas.
Deforestó.
Exactamente.
Deforestó.
Inteligencia.
Yo quiero saber, ¿hemos fracasado nosotros hasta ahora? O sea, una opinión sobre estos anuncios, porque yo recuerdo que estos anuncios ya se habían de alguna manera planteado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿El problema se debe resolver con penas, como se anuncian, poniendo un general frente a esos comandos? O sea, ¿qué es lo que pasa?
No,
pasa es muy sencillo, usted tiene negocios gigantescos. Es decir, mientras un kilo de cocaína, un kilo de cocaína más o menos cuesta 4.5 millones de pesos, una onza, un kilo de oro cuesta 90 millones de pesos, da 90 millones de pesos. Es decir, el negocio real que hay en Colombia es el oro. Es decir, el oro es el gigantesco, y la mayoría del oro en Colombia, un porcentaje, digamos, del 57 o 58% del oro en Colombia es ilegal.
Incluso 50, más.
7 billones de pesos. Estamos hablando aquí de que la economía no coge, etcétera, y es difícil reactivarla. Es decir, hay 7 billones de pesos ilegales en oro transitando por todo el país. 7 billones de pesos ilegales, para no contar la madera ilegal y para no contar otras cosas ilegales. Entonces, es el tamaño del negocio. Nosotros que va realmente para el combustible de la guerra.
Nosotros hicimos un tanto hace unos años. Este precio de onza Troy de oro era mejor negocio de la joja, y rodaba por encima de $700 la onza Troy. Y la onza Troy iba a estar a $1,800. Entonces, lo que pasa es que, mire, yo pienso que hay dos problemas. Esta estrategia, como está diseñada, digamos, es lo que hay que hacer.
Suena muy bien, sí.
Solo le veo dos problemas. Primero, debía haber sido hecha hace muchos más años. Sí. En Ecuador empezaron mucho más rápido. Y segundo, y la más complicada de todas, si no hay control del Estado sobre el territorio, no se puede aplicar.
A ver, pero yo eso creo que
el tema fundamental es ese.
Yo no creo que eso sea la estrategia correcta. Yo estoy en total desacuerdo con el diagnóstico y el análisis que hace el gobierno cuando califica esta situación de minería ilegal.
¿Por qué?
El problema es de institucionalidad. El gobierno ha sido incapaz de generar una institucionalidad que resuelva el tema minero. Lo digo por lo siguiente. Están en trámite entre 19.000 y 20.000 solicitudes de licencia de explotación minera. Antiguamente eso lo manejaba Geominas, ahora lo maneja la Agencia Nacional Minera. Y no le da respuesta a eso. Entonces, ¿qué genera el hecho de que el Estado no le responda a quien hace la solicitud? Se va ahí sí a hacer la explotación de manera ilegal. Entonces, aquí hay un problema de institucionalidad, es que el Estado no ha sido capaz de resolver. Es lo que pasa en el campo.
Pero
¿cómo que lo que pasa en el campo? El campesino que no tiene oportunidad para el desarrollo del campo empieza a coger la pica y la pala y empieza a buscar.
La Agencia Nacional Minera hizo un gran esfuerzo, y eso hay que reconocerlo, en rebajar todas esas solicitudes que muchas veces eran tramposas y no existían. Hoy en día a 4.200 solicitudes, de 19.000 títulos que venían con
un... ¿A cuánto?
A 4.500. Y se ha podido depurar. Eso no obsta, obviamente, para que ciertamente el fenómeno minero colombiano siga teniendo problemas muy graves, porque se divide en tres: la minería legal, la minería artesanal, que es la que dice Ever, y la minería criminal, que era de las BACRINES y de AFAR, y particularmente del ELN, ¿no? Donde hay son 235 municipios.
No se debió nunca acabar Medio Ambiente. Entonces,
claro que sí, pero no es por el problema de la licencia. Es el problema de la formalización. Sí.
A ver, ¿no? Camilo Granada.
Yo tengo varios elementos en eso. Yo creo que lo primero es que tenemos que poner estas cosas en perspectiva otra vez. En Colombia, la minería ha sido esencialmente informal, ilegal desde toda la vida. Desde las épocas de Marmato y la colonización antioqueña del viejo Caldas, era todo eso informal. Perdón, nuestro gran proceso de minería era el gran orgullo de la minería colombiana, eran las esmeraldas, y todavía sigue totalmente informal. En una zona gris.
Camilo, pero por decirlo menos informal. Que hay una incapacidad institucional para resolver el problema.
Yo lo que pasa es que creo que estoy de acuerdo con el senador Navarro, hay un tema de control de territorialidad, porque efectivamente, si uno no puede presentar, porque es que la gente ve, y con el precio de la onza Troy a más de $1,000, como decía el senador Navarro, pues obviamente la gente prefiere coger oro que sembrar papa. Eso no pasa.
No nos digamos mentiras. Personas, es decir, hay una minería artesanal que sí es así. Hay una minería, pero la minería criminal en Colombia, mire, cualquiera que conozca el país realmente, que son 233 municipios. De esos 233 municipios, le pongo ejemplos. Municipios creados en 2007, por ejemplo, como Norocito. Municipios creados a efectos de la situación minera, ¿no? Donde hay 50, 30, 20 dragas en un espacio de 2 kilómetros. ¿Usted cree que eso es la gente? Eso es una operación gigantesca.
Quiero preguntar, ¿hasta qué punto un proceso
de 800 millones de pesos?
Pero en ese momento, presidente, por eso es que creo que la respuesta del gobierno tiene un lado positivo, porque, y usted lo sabe perfectamente, hasta, o aún hoy en día, el único delito con el cual se puede tratar de parar a esos medios ilegales, criminales, era los delitos ambientales de la ley, del 2011.
Sí, sí.
De resto no hay nada. Entonces, efectivamente, yo no sé, yo siempre he pensado, oiga, si los recursos naturales del país, de nuestro subsuelo, son de la nación, pues si yo los tomo ilegalmente sin un permiso del propietario, que es el gobierno nacional a nombre de la nación, pues me los estoy robando. Eso debería ser un delito per se. Entonces, ahora se está pensando en una cosa que me parece inteligente, que es el tema de vincularlo a un tema de lavado de activos y un tema de financiación del terrorismo, pero el solo hecho de extraer un recurso que nos pertenece a todos...
Pero Camilo,
pero ¿qué pasó?
Pues lo que pasó
desde ese punto de vista del lavado...
Los primeros bombardeos a las maquinarias, para ser sinceros,
los primeros bombardeos a las maquinarias en el 2012,
y se destruyeron.
Y la primera advertencia a la minería criminal, advertencia, mire señor, estamos en esto como en el Perú, en la madre de Dios. Y lo hicimos con base en la regulación latinoamericana a los efectos, que es la regulación que se pretende llevar ahora al Congreso y que eventualmente se pudo haber llevado anticipadamente.
Porque si llegamos tarde.
Correcto. Pero
llegamos tarde
de ahí
y
proviene,
no tenemos control
de ahí proviene el paro minero. De ahí proviene
por eso,
pero
cuando Antonio le dice... Quiero preguntar una cosa, ¿qué tanto un proceso de paz con las FARC ayudaría claro, en este tema?
Ayuda con el ELN, con el ELN,
¿Qué porcentaje? La minería de la costa del Pacífico está en zonas de FARC.
Sí.
Y es un montón la minería de oro en la zona Pacífico.
Que es la más grande.
Pero,
y Chocó.
Pero en Pacífico. Pues eso es Pacífico.
Chocó el ELN.
Cuando Antonio se refiere al control territorial,
¿sí alcanzaría a generar algún tipo de
ayuda?
Y además yo creo que así como debe haber garrote y capacidad con presencia territorial, con presencia institucional para combatir a los ilegales.
Pues el ministro hay que dar un camino también para la formalización
del minero, de la minero pecuario,
cuando yo digo que
aquí hay una falla institucional, estoy diciendo que no hay una política estatal en materia minera. Por ejemplo, la seguridad jurídica.
¿Usted cree que todo aquel que pide esos títulos
El problema es que no hay una política en materia minera. Por ejemplo, para la inversión extranjera en minería, no hay la suficiente seguridad jurídica, no hay claridad por parte del Estado. Y por eso se desborde, por la incapacidad del Estado. Cuando Antonio habla del control territorial...
Los temas de consultas previas y todos los temas adicionales...
La oposición campesina, que es en muchísimas zonas, la oposición...
La otra cosa que yo iba a decir en esto...
La competencia entre agricultura y...
¿Pero qué fue lo que pasó, Diana? ¿Cuál es el diagnóstico? Este país no sabía... cosas en carbón al norte en la costa.
Pensó que era guaquero.
una cosa de níquel allá en Cerro Matoso y que no más cosas mineras, pero hay un petróleo ahí.
Y en Boyacá,
pero resulta que la mejora en la situación de orden público, y eso sí gracias pues a esa época de Uribe, etcétera, generó estas dos condiciones de que en aquellos sitios donde hace 100 años, 120 y 130, incluido Betas y California, 200 años en Santo Urbano y todo ese tipo de cosas, la gente empezó a poder sacar el oro que se había dejado de lado por la situación de orden público, porque nadie se atrevía a ir
lo están cesando en las zonas de orden público y complejo,
claro,
pagándole tarifa a los grupos
ilegales. Eso tiene que ver algo con el problema, tiene que ver otra cosa, que es que ese descubrimiento de Colombia como país minero coincide con obviamente el boom de los commodities, que hizo que hubo mucha inversión extranjera que vino a Colombia, que trató de hacer esto de manera organizada, y que el gobierno debe seguir respaldando y respaldar de manera más clara y directa. Al mismo tiempo, ese boom, perdón,
eso no estamos haciendo tanta minería por ti.
Ese boom minero vino con una conciencia ambiental y entonces todo quedó paralizado. Y entonces estamos en una situación compleja en la cual...
Pero la pregunta de Diana era...
¿Es posible hacer minería?
Bueno,
sí, yo sí creo. El gobierno debe apoyar la minería.
Va a tener efectos, digamos, atenuados, porque llega tarde cuando hace un juicio de una fuerza enorme, y sobre todo porque no vamos a poder tener el control territorial en zonas donde ese fenómeno es hoy la fuente de financiación del grupo
de control institucional. Pero nuestro ministro de Medio Ambiente sabe...
Les voy a cambiar un segundo preguntando eso del control territorial. Si, por ejemplo, en las ciudades sí lo tenemos, ¿Por qué, por ejemplo, una política como la que se ha lanzado contra las ollas de microtráfico fracasa? O sea, si usted...
Tú sacas, te voy a explicar, un lingote de oro.
Pues que me están contestando entonces que es que la magnitud del negocio es tan grande que somos incapaces.
Sí.
En ambos casos.
Incapaces, en el sentido que no estemos acá. Ecuador, la policía ha hecho un esfuerzo. Fenómeno, la policía.
Por lo menos en el caso de microtráfico, hubo una buena noticia que fue que Fiscalía y Policía dice que hay 800 capturas y más de 940 allanamientos. Sin embargo, pues están tomadas las ciudades por este tipo de
cosas. Pero déjame explicarte por qué, Diana. Porque es que la monetización del oro es supremamente fácil. Es decir, monetizar un kilo de cocaína procesado es complicadísimo. Eso tiene unos costos y entonces hay persecución y la policía y el... Pero meter un barril, un lingote de oro en un maletín de mano para traerlo al Banco de la República o llevarlo a la alcaldía, inmediatamente la monetiza porque nadie está preguntando y nada pregunta usted dónde trae ese oro.
Juan Gabriel, pero ese punto es fundamental.
Porque la monetización es muy fácil. Por eso es que la ciudad, Diana, contesto, por eso es que la ciudad también está involucrada, porque mucho de ese oro pulula por
Bogotá. Está preguntando por la ciudad y el microtráfico. Pero vea, una joven que se apareció alguna vez en una institución. Antonio. La India está creciendo impresionantemente, ha crecido mucho la clase media india, y cuando usted se va a casar en la India, la dote es oro, forra en oro la mujer. Entonces la demanda de oro para cosas como esa ha crecido enormemente y ha empujado los precios hacia arriba.
Pero le está proponiendo eso en Colombia usted,
que forren a las novias en oro, por favor. Pero yo creo que el punto suyo es muy importante, porque el tema para controlar el flujo de ingresos pasa por una cosa que uno llama la trazabilidad, o sea, la capacidad de mantener vigilancia sobre la totalidad de la cadena de producción.
Claro.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay cosas como el RUCOM que ayudan a eso, que es el Registro Único de Comercializadores de Minerales, en particular de oro, pero tiene que ir más allá, y eso es lo que hay que seguir avanzando, y el gobierno tiene que seguir avanzando en ese sentido, para que efectivamente uno no pueda decir, esta pepita de oro, ¿de dónde salió?
El oro legal de Nariño termina pasando realidades en Antioquia.
Claro que sí.
Compran unos países, se los llevan para Antioquia y lo pagan. Ahora, vi una cifra hoy que dice que uno de cada 6 kilos de oro es legal, los otros 6 no
pagan. Señor, hoy lo dijo el ministro
pero ahí es donde falta una política. Por eso, mire, Gabriel, que fue ministro de Medio Ambiente, sabe que este país tiene dos grandes problemas: el tema minero y el tema ambiental. Y mientras que en eso no tengamos un gran acuerdo, porque digamos, la industria minera es un factor de desarrollo importantísimo. Y aquí no lo hemos organizado. Y es ilegal. Y el tema ambiental requieren de un acuerdo.
En el país tan biodiverso,
es difícil,
que tengamos toda esa minería tipo Perú, Chile, Canadá, Australia. Dios.
Problema colombiano.
Líbreme Dios.
Desde el punto de vista ambiental, es la protección del agua. Por lo tanto, de los páramos, el principal. Por lo tanto, los páramos, tenemos el 51% de páramos del mundo.
Pero
generalmente la minería está en
estamos afectando.
Entonces, ese es el problema.
Hay volcanes. A mí me visitó un señor mexicano cuando era gobernador de Nariño y me dijo, vea, aquí ustedes están llenos de oro, porque esto es una tierra volcánica, compitiendo con la agricultura. Uy, hermano, mejor dejemos las cosas como están, porque si nos pensamos, porque ese oro en cantidades muy pequeñas, hay que mover volúmenes de material inmensos.
Una tonelada.
Y entonces produce una cantidad no solamente ambientales, no solamente de agua, sino también compite con la
agricultura. Pero es preferible tener una política y no ese desorden ilegal que tenemos actualmente.
Pero la política se produjo desde el desorden del expresidente Uribe, cuando era presidente, porque evidentemente al producir, que también lo produjo...
El desorden es histórico, en Colombia en materia minera es histórico.
Una situación de mejora de orden público, todo el mundo se lanzó a sacar oro. Ilegal y no legal. Es decir, si no hay minería legal, hay ilegal. Sobre eso no hay duda.
Pero el desorden es histórico. Para el boletín de noticias, ya regresamos. Este es el debate en hora 20. 8:39, unos minutos adicionales que tenemos antes de irnos a fin de semana. Y hoy, como es viernes, hablamos de algunas noticias a manera de pregunta para ver qué opinión tienen ustedes sobre cosas que pasaron durante la semana. ¿Pueden el expresidente Uribe y el senador Serpa encontrar coincidencias como quedaría planteado esta semana? Como quedó planteado esta semana cuando el expresidente Uribe le dice a Serpa que con él sí tendría esas coincidencias. Empiezo por usted, que es del Centro Democrático.
Pues, si lo dijo Uribe es porque encontró alguna coincidencia, seguramente. Está por verse, por supuesto, porque el senador Serpa tiene unas opiniones sobre el proceso de negociación en La Habana. Algunas pueden ser coincidentes, efectivamente, con los planteamientos del Centro Democrático. Pero lo importante, digamos, es realmente la estrategia del gobierno en la negociación. Y si el país tiene o no coincidencias con la proyección de esa estrategia. Yo creo que ahí es donde radica la dificultad. Y ahí es donde se produce un desencuentro. Temas como el de la justicia, por ejemplo. Ahí el fiscal tendrá que aclarar ahora toda esta imputación que ha hecho contra la jerarquía de las FARC. Digamos, si es que va en dirección a aclarar qué tratamiento se le va a dar al tema de las imputaciones del Estado Mayor de las FARC. Digamos que los temas centrales son los que hay que empezar a abordar, y si el país tiene o no coincidencias. Es posible que el presidente Uribe con el exministro Serpa tengan coincidencias, pero que de pronto no se reflejen exactamente en la mesa de negociación.
841, Antonio, ¿usted en el Congreso vio que había alguna posibilidad de eso o no?
Yo diría que es que deben. Me parece que hay que encontrar un consenso nacional para tratar este proceso adelante. Y eso es lo que se debe hacer. Porque una parte no sea consensuada, pero una mayoría suficientemente amplia va a ser inestable y no va a ser la parte. Porque además el proceso de paz es un momento muy complejo. Para poder sacarlo adelante vamos a tener que buscar un consenso nacional.
Camilo.
Estoy de acuerdo con el senador Navarro. Yo creo que no puede uno sino celebrar
en la calle. Sí se empezaron,
sí pasó lo mismo, ¿no?,
a identificar unos puntos. Todo el tema de la concentración, por ejemplo.
Sí.
Lo que pasa es que el gobierno ha venido aplazando esa discusión y no ha permitido que el Centro Democrático haga su aporte en esa materia. Entonces, digamos que ese que sería un punto de encuentro no ha permitido que se desarrolle por parte del Centro Democrático. Digamos que ahí se va más lejos que en el caso de Serpa.
La concentración debe ser cuando.
Exacto, porque
se venga a decir que el gobierno ha dicho que está más inventada el uso de, ¿cómo dicen?, te da agua tibia.
En todos los procesos, sí.
De acuerdo. El problema siempre fue que el Centro Democrático estaba poniendo inicialmente como prerequisito para iniciar la negociación que hubiera concentración, cese de fuego unilateral verificable, que solo puede hacerse a través de la concentración, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si ese inamovible inicial como prerequisito para el inicio de la negociación, pues no se daba, pues generó este distanciamiento. Ahora, yo creo que es oportuno que el gobierno nacional y el Centro Democrático reconozcan que hay un espacio para acercarse y para llegar a acuerdos respecto de cómo seguir hacia adelante en el tratamiento del proceso de paz en La Habana.
Como aquí se trata de mirar las frases de la semana, más que eso, para determinar verdadero o falso, un poco es, ¿se robaron los paramilitares la salud en las regiones?
Sí, señora.
Pues, ¿por qué cree que se fue Díaz Malo?
¿Por qué Díaz Malo? Orden de captura Díaz Malo hoy.
Sí, pero sí. Se fue.
Claro que por el asesinato, está acusado por el asesinato de un
los alcalde. Y los mafiosos.
Y los políticos.
Y los políticos.
Entonces, claro. Verdadera la frase.
Totalmente.
Sale. Otra. No tenía ni idea que el león que maté fuera el animal favorito de Zimbabue. ¿Saben quién pronunció esa frase?
Sí, claro.
Walter Prongar. Sí. El dentista estadounidense que mató a ese
asesino,
león.
Se llamaba el león.
Exactamente.
Semejante belleza león, que también es increíble, pero eso sí es de lamentar que se murió esta semana la rinoceronte, el banco pero más importante que había en el mundo.
¿Cuál es la culpa del guía?
Fue culpa del
guía. Sí, porque él dice que fue engañado por sus guías.
¿Cómo se puede distinguir un león de otro? Este se llama Cecil y este se llama Pedro. ¿Cómo? Pedro lo puedo matar, pero a Cecil no.
Es que este era un león muy particular.
¿Cómo hace para saber cuál es cuál? Yo lo que es que no soy
el único sitio donde pueden estar tranquilos ciertos animales como los elefantes es en Colombia.
Yo sinceramente prefiero que no cazáramos a los leones.
Exacto, yo también. Yo soy anticacería, me parece como. Pero,
8:45, otra frase. Es de Ricardo Silva en El Tiempo, dice de Nairo Quintana. Es lo que es porque escapó a tiempo del ciclismo colombiano.
Mire, yo estoy, he estado mirando el resultado de Colombia en los Panamericanos, el mejor resultado de la historia, y pensando cuál es el principal, un factor que explica esto, indudablemente la calidad de los entrenadores. Hay que tener entrenadores de primer nivel si queremos tener deporte de primer nivel. Diríamos que los entrenadores europeos deben ser mejores, si están disponibles en los equipos europeos, mejores que los que tenemos en Colombia. Hasta ahí sería cierto, pero...
Yo acato en este tema lo que diga el señor Bustamante, exdirector de Condeportes, obviamente. Pero antes de pasar la palabra, yo sí creo que en el deporte profesional, como en tantos otros temas, pues la disponibilidad de recursos, la tecnología, etcétera, etcétera, pues hace una diferencia. Antes, perdón la expresión, mucho macho, Nairo Quintana y todos nuestros deportistas que en estas condiciones sacan y le dan sopa y seco a la mayor parte de los europeos que han crecido con todas las facilidades y con entrenadores buenos desde chiquitos.
Yo sí creo que son un gran éxito.
Son varios factores. Indudablemente tenemos un talento deportivo maravilloso, desaprovechado en muchos casos por ausencia de políticas oficiales. Mire, elaboramos el plan estratégico del deporte hacia el año 2018 para que Colombia pase a ser la primera potencia deportiva.
Mire lo que está pasando con nuestros deportistas americanos.
Mire el tema de los recursos. ¿Con qué se sostiene el deporte de las federaciones? Distinto al fútbol, con los 4 puntos adicionales a liga originados en la telefonía móvil. Sin ese recurso que se creó en el año 2003, no hubiera sido posible este salto de calidad que estamos dando, porque es clave en el desarrollo deportivo para poder atender la complejidad en la formación del deportista, que son las escuelas, los técnicos, lo que dice Antonio, es fundamental la contratación de calidades técnicas a nivel mundial, que hay que traerlos.
Sí, pero también el ascenso de Coldeportes al departamento administrativo ha sido muy importante durante el gobierno.
El nombramiento de Botero. Lo fundamental es el plan de desarrollo del año
limpio.
Eso fue un tema formal. Con Coldeportes es realmente lo que viene pasando.
Pero si uno lo que quisiera es, por ejemplo, que Coldeportes es una cosa impresionante.
Pero eso viene de atrás. Es un tema de decisiones estructurales.
Se lo reconocemos a usted, pero hay que reconocer en este momento Coldeportes.
A mí lo que me parece interesante es que comienza la Vuelta a Colombia hoy o mañana.
Y usted va a estar pegado al televisor.
Pero ahorita que estuvimos pegados del Tour de Francia.
Una maravilla.
Necesitamos también estar pegados y que haya más difusión.
¿Cómo era la Vuelta a Colombia
en nuestra época? Claro, que la ganó
Efraín Forero de Zipaquirá, el primer campeón de la Vuelta a Colombia, Efraín Forero.
En la época de Álvaro Pachón, Rafael Antonio Niño y miles más.
No, entonces sí hace 2 días.
Pero... No, pues sí fue un poquito antes. No,
pero Efraín Forero.
Una última frase.
Ramón Rollo, más antiguo que ustedes.
Dice, Irán, hemos firmado un histórico acuerdo nuclear, ahora le toca a Israel. La frase es del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, de Mohammad Jafat Zarif.
Hoy quemaron un niño, ¿no?
Fue una cosa impresionante porque es un bebé que resulta obviamente víctima de esta guerra que no acaba entre Israel y Palestina.
Tiene razón
el ministro iraní, viniendo desde él además.
Estados Unidos se siente muy confiado en que realmente puede controlar que Irán no vaya a hacer uso militar de su desarrollo nuclear. Confiemos en que sepan qué es lo que están diciendo, ¿no?
Sí, porque el peligro es que esas negociaciones abran la posibilidad a un acuerdo de control nuclear al que Israel también entre, ¿no?
Que sería el complemento realmente.
Pues yo he visto un importante, pero bueno, no Obama, sobre todo en los últimos años, un presidente fenomenal. Pero
este es el presidente que los norteamericanos eligieron, pero es solamente el último año, cuando ya no puede ser reelegido, gobernó como
era. Sería
que la Corte Suprema de Justicia norteamericana
le ha ido
a gobernar.
Pero el máximo poder de un presidente de los Estados Unidos sería aquel, y carisma sería aquel que metiera a Israel en cintura. Y yo no lo veo todavía.
No lo ve todavía.
La influencia de Israel en Estados Unidos es muy grande.
No, pero yo creo que lo que pasa es que también ese tema del Medio Oriente
sí que es complejo y yo creo que es difícil de reducir esto a poner en cintura uno u otro. Yo creo que el, pero hay que ponernos en cintura
pero,
a todos.
Pero en términos nucleares sí es posible.
Pero sí es bueno tener es que ahí la sin nuclear. Armas
nucleares. Uy, eso es una gran noticia. Dios.
Sí, vi como Israel también.
Y ojalá Israel también sí.
Pero eso ya no ha pasado. Porque Israel es tecnológicamente muy avanzado.
No, y tiene la bomba, por supuesto.
Pero claro.
¿Cuál sería para ustedes la noticia de la semana? Declaren la noticia de la semana. Usted, Juan Gabriel, que además en el nuevo siglo...
La noticia de la semana, pues la que discutimos aquí. La cambio de pronóstico al 2.8%.
¿Esa o el viaje de tres juristas a La Habana?
No, el 2.8%.
¿2.8%? Sí, ¿estamos seguros? ¿Qué es lo que determina realmente para la gente esta semana? ¿Con qué nos vamos hoy viernes después de un análisis de cada día?
La situación crítica en la producción colombiana. Realmente...
Eso no es noticia. Seguimos. Eso es noticia nueva, digamos.
Es noticia vieja. Pero es el reconocimiento...
Bueno, para usted entonces,
no, pero es el reconocimiento...
La tradición del cazador que mató sí, claro, a León.
Lo importante es el reconocimiento del Banco de la República.
No, las medidas de minería.
Las noticias de la minería más serían la noticia de la semana en Colombia.
La decisión del gobierno nacional de apoyar la minería legal y combatir la ilegal es fundamental.
Pero si leyeron bien la noticia de la semana, sí, es para ser sinceros, pero no lo va a decir el nombre, el santo, para ser sinceros, el tema de la popularidad del presidente.
La noticia de la semana es que se acabaron ya de hacer todas las reformas a las listas del Senado
pero hay una noticia que pasó ahí medio escondida. En el documento del Banco de la República se dice que la gran activación del campo va a ser el resultado de los acuerdos de paz. Yo no sé si eso sea...
Me estaba el martes a un desayuno en el Tonajo de la República, después de que vaya él les cuento...
Pero al mismo tiempo...
A mí me impresionaron dos noticias esta semana. La captura de la alcaldesa de Florencia y los 11 concejales y la captura de la secretaria del director del CTI tratando de entrar un millón de dólares.
Están volviendo peor que los hombres que
las mujeres. Peor no, igual.
La esperanza. Un comentario tan terrible acaba de hacer Camilo Granada. Por lo menos usted no está en política porque hay una sola mujer en este momento que le perdone ese comentario. O sea, qué
coincidencia. Yo no soy tan feminista.
10 años.
No, senador.
Pero la verdad es que sí, estas dos
de verdad, antes la diferencia entre el comportamiento ético de las mujeres y de los hombres era fundamental. Y yo creo que lo sigue siendo. Pero desgraciadamente estos casos...
Diana, eso de la alcaldesa de Florencia... debe haber pasado en 500 municipios.
Sí.
Lo importante es que aquí la capturan. Y capturan a 11. Bien. Y además se roban por la vía de un sistema de endeudamiento del municipio.
Para ampliar
el cupo de endeudamiento. Y por aquí me dicen que ya Uribe y Serpa estaban unidos hace rato. Y que
desde
estaban
las épocas del Poder Popular.
No. Pues desde el debate de Isagen, que usted dice que va a ser definitivo. Será esa entonces. Con esa noticia terminamos. Y la noticia de la semana que viene,
Isagen. Y la coincidencia de Uribe y Serpa en Isagen.
Y ojalá lo de Isagen salga bien.
Uber es noticia y yo creo que vamos camino a que por fin Colombia regule el derecho de los Uber.
No hubo, usted es de los amarillos. Yo también soy de los amarillos. ¿Y usted?
Yo también, y de los blancos también. Yo creo que aquí hay espacio para todos y hay que regularlo para que... No, yo el Uber X si no lo comparto. Me da pena, pero el Uber X me parece desastroso.
Sí.
Eso que entonces cualquiera pasa a usar su carro particular o convertirse en chofer de transporte.
No hubo coincidencia sobre la noticia de la semana, con lo que se ratifica una vez más que Colombia es un país de noticias minuto a minuto. Exacto. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Sigan con la programación de Caracol Radio y mañana a vivir, que son dos días.